un antídoto
contra las sombras.
El candil.
En el capítulo anterior continuamos con nuestra recorrida por las ciudades invisibles. En algún momento nos preguntamos por Sara y el modo en que habría ido a parar allí. Quisimos reconstruir su camino y también nosotros encontramos el túnel que conecta con ese mundo fantástico. Precisamente en ese punto retomamos ahora el relato.
¡Viaje!
Vertiginoso, ¿eh?
Diste con la pista, Esteban. Pero, ¿dónde habremos caído? Es impresionante. Hay ciudad hacia arriba y hay ciudad hacia abajo.
Es como un laberinto de calles en zigzag y callejones sin salida.
Eudosia, yo la tenía entre mis manos cuando dijiste que encontraste la palabra túnel.
Entonces, ¿Armilia fue la puerta para llegar a Eudosia?
Sí, ciudad túnel, y nos condujo hasta acá. El canto de las ninfas.
Nos dejamos seducir por su canto. No nos tapamos los oídos como dijo Ulises, ¿eh?
Andrea, ¿y cómo estás tan segura de que es Eudosia?
Porque allá abajo, ¿ven? Allá hay gente reunida.
Sí, ¿qué miran?
Parece un mapa, como si fuera un mapa.
No, no, es una alfombra.
¿Y qué ven en la alfombra?
Creo que no sé mucho más que esto, pero hay unas simetrías que se repiten a lo largo de líneas rectas y circulares. Está entretejida de hebras de colores que se alternan en la trama.
Entonces, ¿miran la alfombra por su arte textil?
No solo eso. Miran la alfombra porque todas las cosas contenidas en la ciudad están comprendidas en el dibujo.
¿Cómo? ¿Querés decir que a cada lugar de la alfombra le corresponde un lugar en la ciudad?
Claro. Y como parece que los habitantes de Eudosia son tantos, y se distraen, y se pierden en el gentío, bueno, necesitan de la alfombra y buscan mirarse en ella para encontrarse.
Y si recorremos un poco, vayamos hasta la alfombra que quiero verla de cerca.
Vamos entonces.
Dale.
Sí, que esto de visitar ciudades invisibles no nos pasa muy seguido. Pero miren el trabajo de esta alfombra, es una artesanía finísima.
Yo no encuentro mucho parecido con la ciudad. Es como comparar el orden y el caos.
¿Perdón? ¿No pudimos dejar de escucharlo?
Sin ofender, señora, disculpe, pero no entiendo la relación entre la alfombra y la ciudad.
A los que llegan de afuera les cuesta entender. Pero hay que vivir en Eudosia para encontrarse la alfombra.
Perderse es fácil en Eudosia, pero cuando te concentras en mirar la alfombra, reconoces la calle que buscas en un hilo carmesí, índigo o amaranto. Ese hilo, a través de una larga vuelta, te hace entrar en un recinto púrpura que es tu verdadero punto de llegada.
¿Y el reflejo es el de la ciudad o es el del alma de los habitantes?
Parece que van comprendiendo. Es que cada habitante de Eudosia confronta con el orden inmóvil de la alfombra. Una imagen suya de la ciudad, una angustia.
Y cada uno puede encontrar escondida entre los arabescos una respuesta, un relato de su vida, las vueltas del destino.
¿Y viene de muy lejos la historia de la alfombra? ¿Por qué tendríamos que creerle? ¿Quién la diseñó? ¿Qué intenciones tenía?
viene desde hace muchísimo tiempo, y siempre se habló de una relación misteriosa entre la ciudad y la alfombra, pero ya lo dijo el oráculo.
Uno de los dos objetos tiene la forma que los dioses dieron al cielo estrellado y a las órbitas que giran los mundos. El otro no es más que su reflejo aproximativo, como toda obra humana.
Entonces, ¿cómo se entiende esa respuesta?
Desde entonces, se interpretó que el diseño armónico de la alfombra era de factura divina.
Pero, y esto es lo que muchos no saben en su paso por Eudosia, se puede extraer otra conclusión que muchos no quieren escuchar. El verdadero mapa del universo es Eudosia, tal como es. Una mancha que se extiende sin forma, con calles todas en zigzag, casas que se derrumban una sobre la otra en la polvareda, incendios, gritos en la oscuridad.
Esa otra conclusión es más comprometida. Está más cerca de la escala humana.
Te pone de frente con conflictos y contradicciones.
Claro, y propone a los propios habitantes de Eudosia que se hagan cargo de lo que ellos construyen a diario.
Sí, es más o menos así. Bueno, es lo que podemos contarles. Ahora tenemos que seguir.
Pero disculpen, una pregunta. ¿Cómo llegaron a Eudosia?
Bueno, digamos, es una historia muy larga.
Un libro túnel fue el que nos trajo hasta acá.
Bueno, está bien. Nos tenemos que ir. Buena estadía.
Gracias. Fueron muy amables.
Me parece que no nos creyeron nada, la verdad.
Chicos, allá está partiendo una caravana. ¿Qué les parece si la seguimos?
Sí, quizás la caminata nos conduzca hacia otra ciudad.
Perderse en Eudosia es fácil, pero cuando te concentras en mirar la alfombra, ves que todo está dispuesto según su
valor. ¿Esa voz?
Relaciones que escapan a todo.
¿La reconocieron?
Toda la confusión de Eudosia, los rebuznos de los mulos, las manchas del negro de humo, el olor de pescado, es lo que aparece en la medida parcial. ¿Qué vos percibís, Sara?
¡Marco Polo!
¡Y Sara!
¿Nos conocemos?
El candil. La yapa. Antes de apagar la luz, llega la yapa.
Alejo y Susana se han especializado en comidas españolas. A Carlos y Eli se les da bien la cocina mexicana. Guillermo es el asador del grupo y las ensaladas de Ana, las ensaladas de Ana son insuperables. Hace tiempo ya que estas tres parejas decidieron armar una red social presencial, no virtual. Este foro se convoca cada fin de semana alrededor de una mesa. La charla en vivo es otra cosa, dicen los seis a coro. Todavía no hay nada como compartir un vino, dice Alejo, y Carlos enseguida lo corrige. Para mí mejor una cervecita, acordate. Lo que empezó como una pura cita gastronómica, después de los primeros encuentros, fue evolucionando. Enseguida se le sumaron juegos de mesa. Después se le agregó una película elegida rotativamente por alguno de los miembros de la cofradía. Ahora, la velada incluye la recomendación de un libro, un disco o una pintura que cada tanto a cada uno le toca llevar. Guillermo cuenta que hace unos 20 años estuvo viviendo unos meses en Comodoro Rivadavia. Una de las cosas que más le llamó la atención era la enorme cantidad de videoclubes que había en la ciudad. Uno de los vecinos se lo aclaró enseguida. ¿Sabés lo que pasa, Guille? Aquí no hay mucho que hacer. El invierno es duro y cuando hay viento todas las actividades se recortan más todavía. Entonces la alternativa es juntarnos con amigos a ver películas. La gente estaba desguarnecida ante las condiciones climáticas y la falta de opciones de ocio creativo, pero supieron convertir esa intemperie en un disparador de encuentros y contactos. Alejo, Susana, Carlos, Eli, Guillermo y Ana están haciendo lo mismo. Han construido un espacio de socialización, de diálogo, de conocimiento e incluso de autoconocimiento. A veces invitamos a alguien, cuenta Eli, porque no queremos terminar encerrados en nosotros mismos. También es bueno refrescar los discursos, escuchar otras voces, conocer otras formas de ver la vida. Todos ellos usan el correo electrónico y varios tienen cuenta de Facebook, pero siguen creyendo que el abrazo de la llegada y la despedida es irreemplazable. Saben que se puede jugar al truco en la red, pero disfrutan más cuando el vale 4 se gana sentados frente a frente. Hay momentos en que alguien del grupo tiene algún problema, y no es lo mismo acompañarlo a la distancia que poder ponerle la mano en el hombro y hacerle sentir que uno está a su lado. La comida forma parte de la liturgia de los encuentros y se disfruta, mucho se disfruta. Pero la juntada es mucho más que el vino de Alejo, la cervecita de Carlos o los tragos largos que hace Guillermo. Son ricas las paellas de Susana y las enchiladas y el mole poblano que prepara Eli. Y la ensalada Belén que Ana hizo la semana pasada merecía un premio. Pero lo que más celebra la cofradía es el encuentro humano. La posibilidad de poner en juego lo mejor de cada uno, generosa y solidariamente, creciendo en compañía.
Mis hijos, hermano, el pan bendito y eterno. O puede ser de algarrobo, hermano, o de madera de sueños, para que sueñen mis hijos, hermano, en largas noches de invierno. Yo quisiera que en mi mesa nadie se sienta extranjero, que sea la mesa de todos, territorio de silencios. Que sea mesa de domingo, mesa vestida de fiesta, donde canten mis amigos esperanzas y tristezas. Quiero una hermano carpintero. Mesa de casa paterna, hermano, de esas que aguantan el tiempo. Mesa de quedarse solo, hermano, y de llorar en silencio. De olvidar ingratitudes, hermano, y soñar con el regreso. Yo quisiera que en mi mesa nadie se sienta extranjero, que sea la mesa de todos, territorio de silencios, que sea mesa de domingo, mesa vestida de fiesta, donde canten mis amigos, esperanzas y tristezas.
Perla Aguirre interpretó La Mesa, un tema de Juan Carlos y Peteco Carabajal.
Esteban, Ricardo, vamos que es tarde.
Ya se apagan las últimas astillas de luz.
El candil volverá a encenderse dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene.